Hoy más que una predicación, hermanos, quisiera que esto fuera un momento de reflexión. Y yo sé que en todas las lecciones que tenemos, yo sé que en todas las predicaciones que hemos dado, yo siempre digo, pongan atención en esta parte. Pero en el día de hoy yo les suplico y les ruego que podamos darle la mente al Señor el día de hoy y que si existe una distracción en tu vida, que no pauses eso, sino que lo dejes en las manos de Dios y que hoy, el día de hoy, puedas tú tener esa disposición por querer entender lo que se va a decir el día de hoy. Esto es tan importante que va a haber personas que van a salir de esa puerta no salvos. Y va a haber personas que van a salir de esa puerta recibiendo a Cristo como su Salvador. Así de tan importante es. Así es que hoy posiblemente no van a escuchar tanto de mí hablar fuerte, con una voz muy alta. Quiero que sea un momento de reflexión en la cual todos nosotros reflexionemos en lo que vamos a escuchar. Vamos a leer una vez más el versículo 19, todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno, todos juntos, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Primero vamos a dar un repaso acerca de lo que aprendimos de la labor del sembrador. En el punto número uno miramos que el sembrador se refiere a Cristo y por implicación a todo aquel que predica el mensaje de salvación a otros, en este caso los discípulos. Hemos identificado quién es el sembrador. En el segundo punto que hemos mirado, hemos visto que la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. En el punto número 3, hemos visto que los suelos representan los diferentes tipos de corazones y actitudes de las personas que oyen la palabra. Cuando el texto bíblico dice, el sembrador salió a sembrar, y sembró en este lugar, y sembró en otro lugar, se refiere a los diferentes tipos de corazones y diferentes tipos de actitudes con que las personas oyen la palabra de Cristo y responden hacia Él. Hemos visto que los resultados de esa misma buena semilla cambian de acuerdo con el suelo que lo reciba. En el punto número 4 hemos visto la tarea principal del sembrador, y es que es sembrar. Es algo muy básico, muy elemental que hemos entendido en el estudio pasado, que la labor de aquel sembrador, del predicador slash sembrador, es que siembra la palabra, que predica la palabra. La tarea del predicador es predicar el mensaje de salvación. Hemos visto que el resultado de la semilla no depende entonces de su estilo, de su carisma, de su persona, de su elocuencia, de su retórica, de su forma de vestir, de sus PowerPoints, etc. Ninguna de estas cosas va a cambiar los corazones de la gente. Hemos visto que puede sorprender un predicador con su estilo, con su carisma. Puede ser admirado, pero no puede convertir a nadie. Esta semilla de la palabra de Dios, el predicador la tiene que sembrar indiscriminadamente. Tiene que sembrarla en los diferentes suelos, campos, los diferentes corazones de las personas. El sembrador se le dio una tarea y es sembrar en todo tipo de terrenos, en todo tipo de suelos. En el punto número 5 hemos mirado que al sembrador se le dio ¿cuántas semillas? Una sola clase de semilla y esta semilla es la palabra de Dios. Su labor se limita a sembrar exclusivamente ese tipo de semilla y nada más. Solo puede predicar el mensaje de las Escrituras. El sembrador es un criado, es alguien que fue llamado a predicar solamente un mensaje, y es el mensaje de las Escrituras. Por tanto, tiene prohibido reemplazarla por optar por metodologías humanas, emocionalismo, manipulación mental, entretenimiento, actividades seculares, experiencias religiosas. Y hemos visto el peligro cuando una congregación, los ancianos, predicadores, evangelistas, teólogos, apologetas, reemplazan la predicación de la palabra de Dios y optan por todos estos métodos humanos. Si se reemplaza la predicación de la palabra de Dios por todas estas cosas, las personas van a tener una falsa conversión. Van a pensar que son salvos. Van a pensar que están en el reino. Van a pensar que van rumbo al cielo, cuando en realidad su conversión es falsa, porque se les está entreteniendo con algo que no es bíblico. Se les está inculcando algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, y por tanto la persona hace una profesión falsa y por tanto tiene una fe falsa. Van a experimentar una religión. Esas personas pueden experimentar una experiencia religiosa menos a quién, menos a Cristo, menos el perdón de sus pecados, menos su salvación y la vida eterna. En el punto último que miramos fue el fruto de la semilla. Hemos dicho que lo que debemos de buscar en nosotros y en la gente que nos escucha es que es fruto. Lo que tú tienes que buscar cada vez que vienes aquí a escuchar la palabra de Dios es en dar que, en dar fruto. El fruto es el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. El fruto es simplemente el resultado de haber entendido la palabra, de haberla aceptado, de haberla acogido en tu corazón, de haberla mantenido en tu corazón, de haberla practicado. Eso es lo que da fruto. Y eso es lo que se debe de buscar en la vida de cada persona que busca sinceramente a Cristo. Hemos visto qué es lo que no debemos de buscar. No debemos de buscar cuántas personas asisten. Mayormente, los 10 domingos es cuando las personas asisten más. O posiblemente hay personas que se encargan de hacer conferencias y se les predica a muchas personas. Pero eso, Cristo no nos manda a mirar en las masas. En la playa había muchas personas convertidas, no muchas. No debemos de buscar una emoción temporal, hemos dicho. No solamente debemos de buscar cómo una persona llora en un templo. No debemos de buscar cómo una persona está alegre al escuchar la palabra. No solamente debemos de buscar una reacción emocional positiva por unos minutos, o durante el culto, o durante la predicación. No debemos de buscar cuánto tiempo alguien ha estado en una congregación. Va a haber personas que van a estar en nuestra congregación, en la congregación de Dios, 2 años, 3 años, 4 años, y al final van a apostatar, porque sus motivaciones eran otras. Y para eso dimos el ejemplo de Demas. Demas caminó con Pablo, predicó junto con Pablo, miró los milagros de Pablo, pero cuando Pablo estaba encarcelado, iba a ser decapitado, el texto bíblico dice que Demas lo abandonó, amando más a este mundo. Entonces, la evidencia de una verdadera conversión es llevar ¿qué? Llevar fruto. Eso es lo que buscamos. El fruto es el resultado de que la palabra de Dios realmente ha germinado en el corazón de las personas. Esa es la evidencia que realmente la palabra de Dios ha progresado y crecido a pesar de todas las adversidades que hemos tenido en nuestras vidas. Cada tentación, cada adversidad que venga a la vida de la gente. Y la primera evidencia de que realmente una persona lleva fruto es que va a recibir la ¿qué? La palabra. No la va a rechazar. No se va a mostrar indiferente al mensaje. No lo rechazará, sino que lo guardará en su corazón y dará el paso de fe de aceptar al sembrador de esa semilla, quien es Cristo. Dos cosas importantes. ¿Cómo sabes que la palabra de Dios está dando fruto? Porque eso es lo que buscamos, dar fruto. En que vamos a aceptar la palabra, la vamos a recibir, va a quedar en nuestro corazón. Y el segundo paso es que vamos a aceptar, vamos a confesar al sembrador quién es quién, quién es Cristo. Una de las evidencias de una conversión genuina es que se confesará a Cristo como Señor y Salvador públicamente. Y de ahí la palabra seguirá creciendo en el suelo del corazón del creyente, no importando las varias aflicciones que vengan a su vida, no importando las persecuciones que vengan a su vida, la planta va a seguir creciendo. Tentaciones van a venir a su vida, pero la planta va a seguir creciendo. Tribulaciones van a venir a su vida y la planta va a seguir, ¿qué? Creciendo. Y tarde o temprano va a dar, ¿qué? Va a dar fruto. Esta persona renunciará a los placeres y ambiciones de este mundo y seguirá siendo fiel a Cristo y también dará fruto. Habrá una transformación radical en su vida espiritual. Solamente quiero que entiendas esta analogía. La semilla al ser plantada, cuando entra en un suelo que está listo, lo primero que hace es que muere. Para que la semilla dé fruto, primero tiene que morir. Y una vez que muere, ahora sí nace esa, ¿qué? Esa planta. Lo primero que la palabra de Dios va a hacer en tu vida es que te va a hacer morir a ti mismo, a tu yo. Pero una vez que nace esa planta, vas a sufrir una transformación en tu vida. Va a haber una transformación radical en tu vida. Y después vas a seguir creciendo hasta dar fruto. Cada vez que la semilla de la palabra siga sembrándose en el corazón de la persona, tal persona pondrá en práctica lo que ha escuchado. Habrá una madurez espiritual de acuerdo con lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Habrá un crecimiento en sabiduría bíblica y práctica de acuerdo con lo que sigue siendo sembrado en su corazón. Pero hoy vamos a mirar el primer suelo. Vamos a mirar cómo Cristo va a describir el primer suelo, el primer corazón que está escuchando la palabra. Y el título de esta predicación es Las aves del diablo. Las aves del diablo. Y vamos a mirar en el primer punto el resultado del primer suelo. El resultado del primer suelo. Si ustedes quieren ponerle un subtítulo, es la actitud del primer corazón. Ese es el primer punto. Y otra vez, por eso digo que esto quiero que más sea una autoexaminación, una autorreflexión, algo que nosotros podamos meditar mientras estamos escuchando esto, más que solamente un sermón. En el primer punto es el resultado del primer suelo o la actitud del primer corazón. Primero, vamos a mirar que el resultado es evidente. El resultado es evidente. Cuando Cristo comienza a describir o a interpretar su propia parábola, lo primero que nos revela es que el resultado es evidente. O sea, cuando alguien está escuchando el mensaje del Evangelio, cuando alguien está escuchando el mensaje de Jesucristo, su respuesta no es algo incógnito adentro. Es algo que se hace, ¿qué? Visible. Es algo que tú puedes ver. O sea, no es que te van a quedar dudas. No es que tú vas a decir, ¿seré o no seré? Todavía no sé si soy yo. No. Lo que vamos a escuchar el día de hoy va a ser tan claro, tan enfático, que Cristo comienza a explicarle a sus discípulos que la actitud del primer corazón es algo muy evidente. Es algo que todos van a poder mirar. Que tú mismo vas a poder identificar en ti mismo si tú tienes ese tipo de corazón. Entonces, el resultado es evidente. Se puede ver y se puede comprobar. O sea, tú mismo el día de hoy te vas a salir convencido si tienes ese corazón o no. El Señor Jesucristo va a explicar el primer tipo de corazón de una parte de la audiencia que le escucha. Cristo va a comenzar a explicar qué tipo de corazón tiene un subgrupo de las personas que le siguen. Esta primera parte de la parábola representa el tipo de actitud que tiene una persona que escucha la palabra. Lo que Cristo nos va a enseñar el día de hoy es cuál es la actitud de este grupito de personas que le escucha, cómo está respondiendo al momento que escucha su palabra. Su aplicación es personal. O sea, cada persona tiene que examinarse a sí misma en cómo está respondiendo a la predicación de la palabra. El día de hoy esto lo vamos a hacer tú y yo, vamos a hacernos un autoexamen. Vamos a autoexaminarnos y vamos a mirar cada uno de nosotros si ese corazón corresponde al tuyo y al mío. Mira lo que dice el versículo 19, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque esto me gustaría que lo tuviéramos todos. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y después da una descripción: este es el que fue sembrado junto al camino. Pero nótate que está hablando en tercera persona singular. Cuando alguno oye, Cristo está identificando a un tipo de ¿qué? De persona. Cristo está apuntando a un tipo de corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, de esa persona. No de todos, pero de este tipo de persona. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego Cristo está haciendo una distinción en este tipo de suelo, en este tipo de persona. Entonces es algo que hoy vamos a escuchar y que tú individualmente, personalmente, tienes que examinarte. ¿Es ese mi corazón? Y segundo, también su aplicación es colectiva. O sea, no solamente describe el corazón de una persona en particular, sino que describe a un grupo de personas que escucha a Cristo. Vayamos por favor a Marcos capítulo 4, versículo 15. Este es un pasaje paralelo y habla de la misma parábola. Marcos 4, 15 dice así: y estos son los de junto al camino. Notamos que cambió en la parábola. Ahora no está hablando de una persona en específica, sino que está hablando de estos. Está hablando de un grupo de ¿qué? De personas. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes, plural, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta primera descripción de este primer corazón es algo que tú tienes que examinarte. Tú tienes que ver si este es tu corazón. Y segundo, eso también describe a un grupo de personas que está escuchando a Cristo, cómo ellos están respondiendo. Entonces, es algo que cada persona como oyente debe reflexionar de sí mismo. ¿Cuál es mi actitud a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi respuesta al mensaje de Cristo personalmente? Pero también es una parábola que describe a un cierto grupo de personas que se acerca a oír la palabra. Es como si Cristo dijera: este es el corazón y así se porta. Pero mira, así se comporta todo ese grupo de personas. Así es como ellos rechazan la palabra. Así es como ellos tienen esa actitud, este grupo de personas. Y esto nos deja ver que el resultado del primer suelo se puede sentir entonces. Se puede examinar, como también es algo que podemos ver de una manera evidente en la vida de tales personas. Si Cristo está diciendo: así se comporta ese corazón, así es esa actitud de estas personas, significa entonces que yo puedo saber inmediatamente si soy esa clase de persona. Puedo mirar con mis propios ojos si este comportamiento está en mí o este comportamiento está en este grupo de personas. Yo puedo entonces entender que esas personas están describiendo o están, Cristo nos está describiendo el primer corazón o el primer tipo de suelo. Es algo que se puede ver y examinar. Se podría decir que la aplicación es tanto personal, yo tengo que hacer una autorreflexión de lo que, cómo yo estoy recibiendo la palabra, pero también es algo pastoral, algo que los pastores deben de ver en aquellos a quienes predican. Es algo que yo me debo de examinar y es algo que los pastores deben de ver cómo se está comportando esta clase de personas al momento que yo le predico a Cristo. Entonces, el primer punto es claro. Primero, Cristo nos ha dicho que el resultado es que es evidente. O sea, lo podemos ver. No se puede esconder. Si tú estás aquí con motivaciones del primer suelo, eso se va a mirar en la vida tuya. Tú mismo te puedes autoexaminar y mirar si ese es tu corazón. Es algo que se puede ver. Segundo, vamos a mirar la descripción del primer corazón. Vamos a mirar la descripción del primer corazón. Hemos visto que es algo que se puede ver, algo que se puede comprobar, algo que se puede autoexaminar, pero ahora vamos a mirar la descripción del primer corazón. ¿Cómo es ese corazón? La parábola del sembrador describe al primer suelo no como un terreno en que sembrar, sino que se refiere a él como el camino, un lugar de tránsito donde la gente pasa y los pies pisan ese suelo. Solamente quiero que escuches Mateo 13 del 3 al 4. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ese es el primer suelo. Cristo lo describe como el camino. Se refiere al lugar donde la gente pasa y pisa, donde carros pasan, donde animales transitan, donde el suelo se hace duro e impenetrable a causa del tránsito constante de la gente y el transporte. Existe capa tras capa de tierra compactada, acumulada por los años de haber caminado por ahí. Es un suelo no labrado. It's not ready. No es preparado, es duro. Donde la semilla no entra, sino que rebota o golpea sobre el suelo y por tanto tal semilla queda expuesta. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera descripción de este corazón? ¿Que es blando o es que es duro? La primera descripción de este corazón, si tú le preguntas a Cristo, ¿cómo es ese corazón? ¿Por qué no entiende la palabra? ¿Por qué no la hace suya esa palabra? ¿Por qué no la guarda en su corazón? La primera descripción de ese corazón es porque es un corazón que es un corazón duro. La primera descripción de este primer suelo se refiere a un corazón duro. Y recordemos que este primer suelo está describiendo a un grupo de personas que está oyendo a Cristo en ese momento. Cuando Cristo dice, el sembrador salió a sembrar y comienza a dar esa parábola, Cristo está describiendo a un grupo de personas que les está escuchando. Este tipo de corazón se describe como impenetrable. O sea, esta es la respuesta o la actitud de este corazón. Cristo está diciendo aquí, cada vez que le predicas la palabra a ese tipo de personas, su corazón es impenetrable. No entra la palabra de Dios en su corazón. No penetra. O sea, esta es la respuesta o la actitud de este corazón o este tipo de persona que oye el mensaje de Cristo. Cristo está diciendo, cada vez que le predicas a ese tipo de personas, cada vez que tú avientas la palabra, avientas la semilla en ese suelo, te topas con un muro. Esa es la respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esa semilla simplemente rebota en ese suelo duro. Esa es la respuesta. Ni siquiera penetra adentro del suelo, sino que es una pared impenetrable a la palabra de Dios. Esa es su respuesta. Es la respuesta a la actitud de ese corazón o este tipo de persona que oye el mensaje de Cristo. ¿Cuál es su respuesta al oír la predicación de la palabra? Y es que endurece su ¿qué? Su corazón. O sea, cada vez que le estás hablando, cada vez que le predicas, la respuesta de este corazón es que se pone ¿qué? Se pone duro. Todo el tiempo que estás predicando, la palabra está rebotando en su ¿qué? En su corazón. Es una pared de cemento. No puede penetrar la palabra. Esa es su respuesta a la palabra de Dios. Se endurece su corazón. Este tipo de terreno describe a la persona que al momento de oír la palabra está indispuesta a querer oír. No tiene la disposición de querer escuchar la palabra y por eso rebota. No está dispuesta esa persona a oír. Es la persona que cruza los brazos y hace a un lado la cabeza al momento que se le está predicando. Es ese tipo de personas que antes de tú predicarles, al momento que está escuchando, comienza a cruzar los brazos, comienza a poner la cabeza de otro lado porque la disposición de él es estar indispuesto a escuchar, a oír la palabra. El terreno se describe como el camino, un lugar duro, porque existe indiferencia al mensaje. That person doesn't care about the message of the gospel. Esa persona no le importa el mensaje de Cristo. Y creo que más de uno de nosotros hemos visto o hemos hecho esto en otras situaciones. Cuando tú en tu corazón tienes otras ambiciones, tienes otras preocupaciones que las personas no saben, y te topas con una persona y te está hablando porque la preocupación o el pensamiento que tienes te invade todo el tiempo, al momento de escuchar a la otra persona no le entiendes porque tienes algo más adentro de tu ser. De tu mente, donde las personas solamente escuchas que hablas y de pronto dices, disculpa, ¿qué dijiste? Porque tu mente, ¿dónde está? Tu mente está en otro lugar. Cada vez que alguien ha ido a la plaza o la flea market, podemos escuchar a mucha gente que está hablando, pero a ninguna le ponemos atención. ¿Y cómo se escucha eso? Solamente voces sin que, sin sentido, porque tu mente no está dispuesto a escuchar a cada una de esas personas. Tú no vas a cada puesto a mirar qué es lo que estás diciendo. A ti no te importa. Y por tanto, ellos estuvieron hablando todo ese tiempo. ¿Pero cuánto entendiste? Nada. Y por eso se describe como el camino. Es un terreno duro. Porque existe indiferencia al mensaje. Y por tanto, la semilla de la palabra no penetra en el corazón, sino que rebota cada vez que se le predica. En este corazón la palabra es rechazada por la indiferencia y la dureza del corazón. Hay muchos pecados que se aman en ese corazón. Ama, you love so much your sin, que lo que escuchas de la palabra no te queda. No te importa. No te interesa. Estás, you get so used to sin, you love so much your sin, que eso es lo que hace que tu corazón esté ¿qué? Esté duro, y al momento de escuchar algo que contradice tu forma y moral de vivir, tus ideales y tus propósitos, tú no quieres saber nada de ese mensaje. Hay muchos pecados que se aman. hay mucho que no se está dispuesto a dejar. Esa persona no está dispuesto a abandonar su yo, no está dispuesta a renunciar a sí misma, no está dispuesta a arrepentirse, y por tanto, la respuesta al mensaje es que lo rechaza, se muestra indiferente a la palabra. Esta persona o este grupo de personas endurecen su corazón por no querer ver y oír, porque no hay disposición ni el deseo de entender el mensaje y por tanto lo rechazan. O sea, al momento que piensan que están viendo, ¿qué es lo que hacen? Voy a cerrar mis ojos porque no quiero que. No quiero ver. Es un suelo impenetrable, es un corazón que se endurece cada vez que escucha la palabra, cada vez que está entendiendo algo y entiende las implicaciones de esto, vuelve ¿qué? A tapar sus oídos y por tanto no tiene sentido. No tiene sentido para mí. Porque hay un montón de capas de pecados, hay un montón de prejuicios, hay un montón de ideales y deseos carnales en el corazón de la persona. Tantas cosas que la persona no quiere dejar y por tanto su respuesta es la indiferencia. No me importa el mensaje de Cristo. Y por tanto lo rechazan. Ahora bien, notemos que la Escritura describe a un corazón duro hacia la palabra y no hacia todas las cosas. Este corazón no es que es duro para todas las cosas. No es que este corazón es duro para todo tipo de personas, sino que se endurece solamente al escuchar ¿qué? La palabra. Tú le puedes hablar de ciencia ficción, tú le puedes hablar de poemas, tú le puedes hablar de filosofía, tú le puedes hablar de matemáticas y le puedes hablar de muchas otras cosas. Puedes hablarle de política y va a estar dispuesto a ¿qué? A escucharte, va a estar dispuesto a escucharte, porque con eso no es que el problema, pero el momento que cambias la conversación y comienzas a explicarle lo que la Biblia habla de su vida, le llamas al arrepentimiento, le dices que su vida va rumbo al infierno porque es pecador y que necesita arrepentirse y creer en Cristo. En ese momento, su actitud, ¿cómo se torna? Hostia. Esta persona tan feliz, tan amigable, en ese momento torna su rostro duro a solo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Le dejas de predicar de esto y todo sigue con normalidad. Porque el problema que tiene es con la palabra de Dios. No es que esta persona está duro hacia todas las cosas, sino solo hacia la palabra de Dios. No es que este tipo de personas es indiferente en todo. No es que esté en rebeldía con todo. No es que rechace a todo. No es que su corazón se niegue a oír a todo, sino que solo se endurece al escuchar la predicación de la palabra. Esa persona puede ser religiosa. Esa persona puede ser activismo afuera, puede estar a favor de LGBT community y puede ser una persona altruista que ayude a muchas personas. Se siente bien hacer esto, pero el momento que se le predica la palabra de Dios, su respuesta es que el rechazo a la palabra de Dios. Y vemos que el resultado es inmediato. El resultado es evidente. El resultado lo puedes ver en ese momento cómo esa persona está actuando indiferente al mensaje de Cristo. Mira lo que dice el versículo 19 de Mateo 13, por favor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este endurecimiento es la respuesta del corazón hacia la palabra de Dios. Y más específicamente se refiere a cómo responde una persona al mensaje del Evangelio. Mira lo que dice Lucas 8:12, por favor. Dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, aquí el problema que tiene este pecador es con el mensaje del Evangelio de ¿quién? De Cristo. Puede ser muy amigable en muchas otras cosas, pero al momento que se le predica la palabra de Dios, se muestra duro a la palabra, se muestra indiferente, lo rechaza. ¿Y por qué? Porque hay muchos pecados que amar. Hay muchas cosas que esa persona no está dispuesta a renunciar. Y por tanto, su respuesta es la indiferencia. Entonces, aquí estamos hablando de una persona no salva, entonces. Nótate, versículo 12. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estamos hablando entonces de una persona que está oyendo, pero que es inconversa, que todavía no es salva, que todavía no confiesa a Jesucristo. Y como se le presenta el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza. Aquí estamos hablando de una persona no salva. Escúchalo, y puede ser religiosa. Porque si yo les pregunto, en el contexto en el cual estamos hablando, ¿quiénes fueron las personas que cada cosa que Cristo hacía se le oponían? ¿Quiénes? Fariseos y escribas. O sea, no quiero que caigamos en el error diciendo, pero yo ya vengo a la iglesia. Puede ser muy religioso. Esa no es la pregunta. Tú puedes venir cada domingo, cada mes o cada vez que se te pegue tu gana. Eso no es el problema. El punto es cómo estás respondiendo a qué. A la palabra de Dios. Eso. Estés aquí o no estés aquí, eso no cambia nada. Había mucha gente que Cristo le seguía por diferentes motivaciones, y Cristo específicamente se está refiriendo a un grupo de personas que le está escuchando, pero no de corazón. Puede ser que sea una persona muy religiosa y puede ser que su misma religión le esté obstruyendo a que venga ¿qué? A Cristo. Las personas más religiosas, no salvas, son las más difíciles de predicarles de Cristo, porque piensan que son salvos cuando su vida va rumbo a ¿dónde? Al infierno. Los fariseos creían que eran salvos y por tanto pensaban que no necesitaban ¿de quién? De Cristo. Los religiosos pensaban que por sus obras y sus méritos podían tener acceso a Dios y por tanto no miraban la necesidad de un salvador. Los fariseos y escribas pensaban que sus obras les iban a salvar y por tanto se pensaban justos a sí mismos, no se miraban como enfermos y por tanto no miraban la necesidad de un médico. Entonces, en el hecho de que estés aquí o que tengas mucho tiempo aquí o que todo el tiempo hayas escuchado la palabra de Dios y que has pertenecido a la iglesia fulana de tal, eso no es lo importante. La respuesta aquí es cómo tú estás respondiendo al mensaje de la palabra de Dios. Esa es la pregunta. Entonces aquí estamos hablando de una persona no salva que escucha el mensaje del Evangelio y después vemos cuál es su actitud hacia ese mensaje. Esta parábola nos deja ver cuál es su actitud hacia el mensaje de Cristo y hacia su persona después de haber oído la predicación de la palabra. Punto número 3. Vamos a mirar la ceguera espiritual del primer corazón. La ceguera espiritual del primer corazón. Hemos visto primero que el resultado es evidente. Segundo, hemos visto la descripción del corazón. Y tercero, vamos a mirar la ceguera espiritual del primer corazón. Y para eso vamos a Mateo 13, 19 una vez más, por favor. Dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y subráyalo, y no la entiende, y no la entiende. Y todas las personas que nos han seguido durante todas esas predicaciones van a entender que aquí no la entiendes, no solamente se refiere a una capacidad intelectual. Cuando la palabra de Dios nos dice que esta persona al momento de oír el mensaje del Evangelio no lo entiende, no se refiere a una deficiencia intelectual. No es que, a ver, espérame, el Evangelio es tan complicado que no le entendí nada. No se refiere a que la persona está discapacitada mentalmente y por eso no le entiende. No está hablando eso, ese texto. No está diciendo, el Evangelio es tan complicado o la persona es tan tontita que no alcanza a entenderlo. Ese no es el problema aquí. No se refiere a que el predicador hizo un mal trabajo. Porque la persona que está predicando aquí, ¿quién es? En Mateo 13. Es Cristo. Es Cristo el que está diciendo esto. Entonces, no es que las personas no entendieron porque Cristo no ha sido lo suficientemente claro al predicarles el Evangelio durante mucho tiempo atrás. No se refiere a una deficiencia intelectual, no se refiere a que el predicador hizo un mal trabajo, no se refiere a que esta persona no lo entendió porque el mensaje fue muy complicado. Aquí la frase, oye la palabra y no la entiende, está describiendo el estado espiritual o la condición espiritual de esta persona. ¿Por qué no entiende el mensaje? Porque esa persona está muerta espiritualmente. Mente, ¿cómo tiene su corazón? Duro. Y porque tiene un corazón duro, no puede ¿qué? No puede entenderlo. ¿Ves que el problema aquí no es intelectual? No es que no sepa cuánto es 2 + 2. No es eso. Aquí está describiendo la ceguera espiritual de esa persona. ¿Por qué no la entiende? Porque ha hecho su corazón ¿qué? Duro. Porque esa persona está muerta espiritualmente. Está describiendo el estado espiritual o la condición espiritual de esta persona. No la entiende a causa de la dureza de su corazón. No la entiende por su falta de disposición a querer abrazar el mensaje. Cuando alguien no está dispuesto a escuchar el Evangelio, cuando alguien se muestra indiferente al Evangelio, cuando alguien ya tiene una idea premeditada, no quiero aceptarlo. No quiero entenderlo. ¿Cuánto va a entender? Nada. No va a entender nada. Porque su corazón no está ¿qué? No está dispuesto. Yo siempre he dicho mucho a muchas personas que han venido a mí. No sé cómo servir. Si tienes la actitud correcta y el corazón correcto, tarde o temprano lo vas a saber. Pero si tú tienes una mente y un corazón indispuesto, que premeditadamente dices, I don't want to listen. I don't want to understand. No me importa la doctrina. No me importa el mensaje. ¿Cuánto vas a entender? Nada. Pero ves que no es tu capacidad intelectual. No es que el mensaje es complicado. Es la disposición de tu ¿qué? De tu corazón. No la entiende a causa de la dureza de su corazón. No la entiende por su falta de disposición a querer abrazar el mensaje. Existen muchos peros y contras al mensaje. But how about this? How about that? Pero esto, el otro. ¿Por qué? Porque hay más motivaciones del corazón que esa persona no quiere rendirse a Cristo. Esta persona no entiende porque es rebelde al mensaje. Es apático al mensaje. Existe una esclavitud al pecado y por tanto un rechazo deliberado al mensaje que se le predica y por tanto no lo entiende. Aquí no está hablando de una persona que se acerca con humildad y con un corazón sincero buscando salvación y que algunas cosas todavía no le quedan muy claras del Evangelio de Cristo. Que levante la mano aquí, ¿cuántos conocen todas las doctrinas? Pues nadie. Que levante la mano aquí, ¿cuántos han leído y ha memorizado toda la escritura? Pues nadie. No está hablando de eso. Está hablando de la condición espiritual de esa persona que está indispuesta a querer entender, que ha rechazado premeditadamente el Evangelio y por tanto no lo cree. No lo entiende. No está hablando de una persona que se acerca humildemente diciendo, Señor, quiero aprender de ti. Quiero entenderte, quiero conocerte, quiero ser salvo, enséñame. Quiero comprender. No está hablando de ese tipo de persona. La diferencia entre este grupo y el otro, como hemos visto, aquí no está hablando de una persona que se acerca con humildad. Los discípulos de Cristo tampoco entendieron todo. Y por eso Cristo tuvo que darles la explicación de las parábolas. La diferencia entre los discípulos y este otro grupo de personas es que los discípulos seguían a Cristo. Lo habían confesado como Señor, habían abrazado el mensaje y de ahí que Cristo les siguiera revelando más. Si tú todavía no entiendes todo, pero tienes hambre de escuchar el Evangelio, tienes deseo de entenderlo, tienes el fervor de entender a Cristo, de conocerlo más a Él. Si tú sigues siguiendo a Cristo, tarde o temprano, Cristo va a comenzarte a revelar más como lo hizo con quienes, con los discípulos. Pero por otro lado, si tú estás indispuesto a escuchar el mensaje, si tienes un corazón duro, si tú amas tanto tu pecado, no deseas renunciar a ti mismo, no deseas comprender el Evangelio de Cristo, ¿cuándo te va a mostrar Cristo? Nada. Cero. La diferencia entonces es que los discípulos habían confesado a Cristo, seguían a Cristo, habían abrazado el mensaje y Cristo les seguía revelando más, pero el otro grupo de personas se mostró indiferente a Cristo y su mensaje y lo dejaron de seguir. Entonces, ¿cómo vamos a saber que tú realmente tienes deseos de seguir escuchando a Cristo? Que no solamente vas a venir una vez, vas a seguir ¿qué? Viniendo. Hasta que el Señor haga la obra en qué, en tu corazón. Pero ¿cómo sabes que una persona tiene un corazón duro? Oye una vez, no le entiende, ¿cuántas veces vuelve a venir? Nada más. Punto número 4 y terminamos. Vamos a mirar la obra del maligno. La obra del maligno. Vamos a mirar el versículo 19 de Mateo 13, por favor. Y también vamos a volverlo a repetir. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino, todos juntos, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y para las personas que miran al diablo en todas partes, piensan que el diablo les arrebata cosas a los cristianos, ese texto contradice todas esas cosas. Notemos aquí que a la persona que el diablo le arrebata o le quita lo que oye de la palabra de Dios, no es a una persona salva. Aquí no vemos a un diablo arrebatándole cosas a los cristianos. Aquí no vemos al diablo arrebatándole cosas a las personas que ya son salvas, sino a la persona que no es salva. Cuando la Biblia se refiere a los cristianos, Cristo dice en Mateo 10 que nadie puede arrebatar a sus ovejas de sus ¿qué? De sus manos. Romanos 8 dice que nada nos puede separar del amor ¿de quién? De Cristo. Pero cuando se refiere a incrédulos, a inconversos, aquí sí dice que Satanás viene y les arrebata lo que fue sembrado en su ¿qué? Entonces, si tú eres una persona que dice, el diablo me ha arrebatado esto, el diablo me ha arrebatado el otro y el diablo me ha quitado esto, bueno, ¿qué significa entonces eso? ¿Que no eres qué? ¿Que no eres salvo? ¿Que no eres cristiano? Porque las únicas personas que el diablo les arrebata cosas son a las personas que no son salvas, a las personas que no son nacidas de nuevo. O sea, hay un permiso que Satanás tiene, hay un acceso que Satanás tiene a ese grupo de personas que no lo tiene con quiénes, con los creyentes. Notemos aquí que a la persona que el diablo le arrebata o le quita lo que oye de la palabra de Dios, no es a una persona salva, no es a una persona nacida de nuevo, sino al inconverso que escucha por primera vez el mensaje de salvación y tiene una actitud indiferente al mensaje. Y no a todos los inconversos, sino a esa persona que dice, ah, no me importa. A ese grupo de personas, a ese tipo de personas, el malo viene y le arrebata lo que fue sembrado en su qué, en su corazón. El corazón, nótate aquí, el corazón ya es indiferente. No es que el diablo lo hizo indiferente. El corazón ya es indiferente porque oye la palabra y ¿cuándo entiende? No entiende nada. Eso viene de él, de la persona, no del diablo. Esa persona ya está hostil al Evangelio. Esa persona ya está ciega al Evangelio. Esa persona ya está rechazando el Evangelio. Esa persona ya tiene ideas preconcebidas de rechazar el Evangelio. Y cuando ve Satanás eso en el corazón de alguien, ¿qué es lo que hace? Viene y arrebata lo que ha sido que sembrado. El corazón ya es indiferente y por eso no lo entiende. Esta no es obra del diablo, sino la condición espiritual de esa persona. Muchas veces como predicador, a veces tienes que hasta que defender al diablo de lo que él no hace. Muchas veces la gente le atribuye cosas al diablo que no son del diablo, son de las personas mismas. Y que esta persona sea indiferente, que esa persona esté rechazando el evangelio, viene de su propio qué. ¿Cuál es lo que hace el diablo aquí? Que quita eso que esa persona escuchó de su corazón. Pero el corazón ya era ¿qué? Indiferente. El corazón ya era apático al mensaje de Cristo. Aun si Dios aniquilara al diablo por completo, aún seguiría habiendo maldad. ¿Por qué? Porque la maldad son las acciones pecaminosas de las personas. Entonces, en el que la persona sea indiferente, no la entienda, no es obra del diablo aquí, sino de la condición espiritual de esa persona. El trabajo del maligno es que quita cualquier rastro de la palabra de Dios. El trabajo aquí de Satanás es de que nunca te vuelvas a acordar de eso, que nunca puedas entender eso. Ese es su trabajo de él en este pasaje. Es quitar cualquier rastro de la palabra de Dios por medio de métodos que apelan a la carne del inconverso. ¿Cómo Satanás va a quitarle eso sembrado en su corazón? Va a tratar de distraerlo para que no pueda otra vez recordar esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión aquí de Satanás? Que no crea y no se quede. Y no se salve. Y por tanto, él va a apelar a cosas que a ti te gustan para distraerte. Va a apelar a cosas que a ti son cosas carnales, que te divierten, con el propósito de que tú no te vuelvas a acordar de eso. Pero notemos esto, aquí hay un permiso que Satanás ve y por eso va. Esa persona escucha el Evangelio y ¿cuál es su respuesta? Lo que lo rechaza. Y cuando esa persona se muestra apático, ¿qué es lo que hace el diablo ahora sí? Viene y trata de distraer a esa persona para que ya no se vuelva a acordar de eso. O sea, hay un permiso por el cual él puede accesar a ese corazón. Hay un acceso que él tiene al mirar ese tipo de corazón. Notemos, acordémonos que Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Él no sabe todas las cosas. Él no está presente en todas las cosas. Él ve y luego que actúa. ¿Qué es más inteligente que tú y que yo? Claro, sí. Y por eso, él puede mirar ciertas cosas y de ahí accionar, pero hay un permiso que se le da en orden de que él pueda actuar de esa manera. El diablo primero tiene que ver la actitud del que oye y después así obrar. Ahora bien, pregunta hermanos para aquí nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que arrebata el maligno del corazón de esa persona? Y si la arrebata, ¿cuánto esa persona va a recordar? Ahora nosotros como creyentes, ¿qué tan importante entonces es meditar la palabra? ¿A qué se le manda al creyente todo el tiempo? ¿A qué? A meditar la palabra. Porque es conforme a la meditación de la palabra. Es conforme a que tú sigas conociendo la palabra es que vas a dar ¿qué? Fruto. Tú puedes ser un creyente que va a dar menos fruto que otro. Por eso es importante que la meditación de la palabra esté todo el tiempo, para el momento de actuar, al momento de pensar, al momento de tener una actitud, al momento de hacer una obra, al momento de decir algo. Tú lo vas a hacer bíblicamente y no conforme a tus deseos carnales. Cuando dice el texto, viene el maligno, no se refiere en todos los casos directamente a solo el diablo. Y de ahí el título. Cuando dice viene el malo, no se refiere a que en todos los casos que las personas rechazan el evangelio deliberadamente, directamente, viene el diablo. O sea, personalmente viene el diablo. El diablo solamente es uno. Él no puede estar en todas que partes. Él no puede estar en México, en Estados Unidos, en la Antártida, en la China. Él no puede estar en todas partes. Cuando dice viene el maligno, no se refiere en todos los casos directamente a solo el diablo. Él no es omnisciente, él no es omnipresente. Aquí la parábola se refiere a él como personaje principal. O sea, ¿a quién vamos a apuntar que viene y hace esto? Pues a Satanás. Él es el príncipe ¿de qué? De los demonios. Él es Belcebú. Él es el diablo. Él es el ángel caído. Es el líder, por así decirlo, y por tanto se dirige indirectamente a él. Aquí la parábola se refiere a él como personaje principal, pero también se refiere a los ángeles caídos, o sea, a sus seguidores de él, a los otros ángeles caídos que él tiene a su mando. Vayamos por favor a Mateo 13:4, por favor. Mateo 13:4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, todos juntos, y vinieron las aves y la comieron. Notemos que aquí las aves es plural, ¿verdad? Y aquí las aves representan al maligno. En la interpretación es a Satanás como personaje, pero en la parábola son plural, las aves. O sea, a más agentes que hacen esa obra. Los tres evangelios que describieron esta misma parábola se refieren al diablo de tres formas. Mira lo que dice el versículo 19, por favor. Mateo 13:19. Dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene él, y subráyalo, como dice ahí, viene el malo. Así se le llama al diablo aquí, el malo. Cuando esta palabra se utiliza en otros pasajes bíblicos, se refiere a malos pensamientos. Solamente quiero que escuchen Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Okay? En otros pasajes, esta misma palabra se refiere a palabras malas. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nótate, esa palabra malo se refiere a pensamientos que malos, se refiere a palabras que malas, y tercero, se refiere a malas obras. En 2 Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Pero escucha, aquí el malo, esa palabra es personificada. ¿A quién representa el malo aquí? Al diablo. O sea, el diablo es malo porque tiene malos ¿qué? Pensamientos. Es malo porque habla palabras ¿qué? Malas. Y es malo porque todas sus acciones son ¿qué? Son malas. Y cuando el malo de pensamiento, de obra, de acción, de palabras, cuando el malo ve que esa persona es indiferente, apático al mensaje, ¿qué es lo que hace? Viene y ¿qué es lo que hace? Una obra mala en el corazón de esa persona y le arrebata lo que fue que sembrado. ¿Cuál es el efecto entonces? ¿Cuál es el efecto de todas las obras de Satanás? ¿Cuál es el efecto de todas las obras del diablo? Mira lo que dice Mateo 13, 19. Dice el texto, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y cuál es el efecto de sus obras? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, cuando dice el texto, viene el malo, describe su naturaleza, sus pensamientos, sus motivaciones. La naturaleza del diablo es mala. Sus pensamientos son malos. Sus motivaciones a las cuales viene a ti son malos. Sus obras son malas y sus efectos son malos. ¿Qué es lo que sufre esa persona? Arrebata lo que fue sembrado en su qué, en su corazón. Y podemos mirar qué tan malvado es Satanás, que por un lado, él puede decir, vamos a desviar el mensaje de Cristo y vamos a quitar la cruz por el mensaje de la prosperidad, y con sus labios te está mintiendo, te está diciendo, ¿vas a ser qué? Vas a ser prosperado, vas a ser prosperado, vas a ser prosperado. Pero por otro lado, ¿cuál es su verdadera intención? Muere, no te arrepientas. No vengas al camino de salvación. Marcos 4:15 dice así. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, hay que subrayarlo, ya no dice el malo o el maligno, dice Satanás. Es la misma persona, solamente que está describiéndola de diferentes maneras, está describiendo diferentes cosas que Satanás hace. Satanás, el malo, el maligno, son la misma persona. La palabra Satanás significa el adversario, el que se opone a todo lo que es de Dios, se opone a toda su obra, a su palabra, a su mensaje. O sea, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Es estar en contra de la obra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su mensaje, en contra de su plan. Satanás es el que está en contra de los propósitos divinos en la creación y en la redención. El propósito de Satanás es que las personas no se queden, no se salven. El propósito aquí de Satanás es de hacer errar a la persona, porque es adversario. Él está en contra del mensaje de Cristo. Él está en contra de los planes de Dios y por tanto su propósito aquí es hacer errar a la persona, desviarlo del camino de salvación, quitarle la semilla que fue sembrado, que nunca penetró. Un ejemplo lo vemos aquí en Mateo 16, 21 al 23, solamente quiero que escuchen. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pregunta. ¿A qué Cristo vino? ¿A dar su vida por quiénes? Por los pecadores. ¿Y por qué Cristo va a hacer eso? Porque Cristo viene a salvar ¿a qué? A las personas. Cristo tiene que morir en el lugar ¿de qué? Del pecador. Cristo tiene que dar vida eterna, ese es el plan de Dios. Cristo tiene que descender del cielo, tiene que tomar forma humana para representarnos como seres humanos delante de Dios. Él tiene que morir en nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte. Él tiene que sufrir la cruz en lugar del pecador para que cuando el pecador se arrepienta, Dios le perdone sus pecados y le otorgue la vida eterna a través de la vida ¿de quién? De Cristo. Ese es el plan de Dios. Pero mira qué es lo que hace el diablo. Después de esto comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, cuando escuchó que Cristo está diciendo, voy a ir a Jerusalén, voy a ser crucificado, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Esto no es conveniente para Pedro. Y mira lo que dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna de esta manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? ¿De qué se le está haciendo a Pedro aquí? De diablo, de Satanás. Él está tratando de desviar a Cristo de su obra redentora. Cristo tiene que ir a la cruz y Pedro está diciendo que nada de esto te pase. Y mira qué es lo que es la respuesta de Cristo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ese es el plan de Satanás, hacerte desviar del camino para que no te quede. No te sales porque él es el adversario, él está en contra del plan de Dios, él está en contra de la salvación de tu alma. Satanás es una persona con gran inteligencia y astucia. Segunda de Corintios 11:3 dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, referencia a Satanás. La mentira es parte de su naturaleza, porque cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Se especializa en el engaño y la falsedad, por lo cual se disfraza como ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. ¿Y cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es el objetivo de Satanás al hacer errar a esa persona, al desviarlo de la palabra? ¿Cuál es el interés de Satanás? Y quita la palabra que se sembró en sus qué. Ese es el objetivo de Satanás. Notemos que el objetivo aquí no es la persona, sino quitar la semilla para que no se convierta. ¿Y cómo quita la semilla Satanás? Por medio de distracciones, tentaciones que apelan a la carne de tal persona. Y por último, Lucas 8:12, por favor. Lucas 8:12. Dice así. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Notemos que los tres evangelistas describen a Satanás de tres diferentes maneras. Mateo como el maligno, Marcos como Satanás y Lucas como el diablo. La palabra diablo se refiere al acusador, se refiere a una persona que es calumniadora, el burlador, en inglés the joker. A ese se refiere, a ese personaje. Una persona que es acusadora, calumniadora, un burlador, un joker. Y aquí podría referirse a una obra o daño más psicológico en el que oye la palabra. O sea, aquí solamente veamos qué tan mentiroso, qué tan astuto, qué tan perverso es Satanás. Primero, ¿cómo es su corazón? Es malo. Sus pensamientos son malos. ¿Y cómo son sus obras? Malas. Tercero, él es el adversario. Está en contra de todo lo que es de quién. De Dios. Su propósito es desviar a las personas del mensaje de qué, del evangelio. Y tercero, también es calumniador, también es burlador. O sea, no solamente te hace errar, sino que también te daña psicológicamente. Aquí se puede referir a algo más psicológico. Solamente quiero que escuchen esto. Lucas 13, 26 al 27. Juan 13, 26 a 27. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan, hablando de Judas, mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Vemos que aquí el texto bíblico dice que después de que Judas fue revelado que él es el traidor, Satanás entró en su qué, en su corazón. Pero en Mateo 27, versículo 3 al 5, cuando Judas ya entrega a Cristo, lo traiciona con un qué, con un beso. Una vez que Judas hace eso, mira lo que dice el texto aquí. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, Cristo devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojándolo las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vemos qué es lo que orilla a una persona que ahora sí está poseída. ¿Por qué? Por el diablo. Primero es la culpa, no arrepentimiento. Yo he entregado a gente, que a una persona inocente. Vemos que también Pedro negó a Cristo, pero Pedro se arrepintió. Pero vemos que lo que único que Judas siente es culpabilidad. Y en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que hace? Se ahorca. Puede ser que el diablo culpe al pecador por su vida pasada. Estás escuchando el mensaje, pero ¿cuántas cosas malas has hecho en tu vida? Tú nunca vas a cambiar. Tú eres un hipócrita. Ese es el daño psicológico. Y esto no solamente es una bola de aire. Hay muchos testimonios de personas que han salido de The New Age, de la nueva era, que han dado sus testimonios. Cuán oprimidos vivieron por estas identidades demoníacas. Puede ser que el diablo culpe al pecador por su vida pasada. No tienes perdón. Nunca vas a cambiar. O serías un hipócrita que ahora cambiaras de esa manera. O pensamientos depresivos como los que tuvo Judas. Judas no se arrepintió. Judas se acercó. O sea, no hay esperanza para ti. Y todo esto es con objetivos de despersuadir a las personas y que se olviden de la palabra de Dios. Solamente ve, sus obras son malas. Su punto es distraerte y errar de esto. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un montón de palabras que van a destruir tu mente, tu alma, con el punto de despersuadirte y que no te quede. Que no te arrepientas, que no vengas a Cristo. Una vez que dices: sí, soy pecador, sí, y nunca vas a cambiar. ¿Lo ves? Por eso Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Son despersuadidos. Mejor no creo. Porque no creo que la vaya a hacer, no creo que pueda seguir a Cristo. Hay muchas cosas que tengo que dejar y bla, 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 bla. Para que no crean y se salven. El resultado es que la persona termina de persuadir el escuchar, deja de venir a escuchar, no sigue viniendo para entender, se vuelve a su vida pasada, sus mismos vicios, sus mismos pecados, sus mismos deseos carnales, y termina rechazando el Evangelio y se queda. Se pierde. Y ahora que sabemos todas esas cosas, hemos entendido algo: que solo la palabra de Dios puede dar vida al hombre. Si tú estás en esa situación, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de dejar las distracciones. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de confesar a Cristo. En el momento que tú te arrepientes, lo único que puedes obtener es ganar tu salvación, el perdón de tus pecados. O el ignorar la palabra de Dios está al otro lado y volver a seguir con la misma vida pasada, con los mismos pecados, hundiéndote cada día más en cualquier vicio que tengas, y al final morir como Judas, sin esperanza, sin salvación y sin perdón. Solo la palabra de Dios puede dar vida al hombre, y solo en Cristo puede haber salvación. Pregúntate qué es lo que te está distrayendo para que la palabra de Dios no dé fruto en ti. Y una vez que identifiques estas maquinaciones demoníacas o que veas cosas que te están distrayendo, que te impide dar fruto, que te impide confesar a Jesucristo, una vez que entiendas es esto que me está distrayendo, arrepiéntete. Que podamos arrepentirnos, que podamos cortar con esto, que podamos renunciar a esto y podamos venir ¿a quién? A Cristo, ¿para dar qué? Para dar fruto. Dios les bendiga, hermanos, y 15 minutos cristianos.